podemos en América Latina desarrollarnos cuidando el ambiente? ¿Deberían tener un precio los bienes comunes naturales? ¿Qué son las finanzas sostenibles? En la columna de Economía y Ambiente discutimos todo con la licenciada Anita.
Estamos de vuelta en ¿Qué mundo nos dejaron? El programa de Jóvenes por el Clima en la Nacional Rock 93.7. Acuérdate que nos puedes ir escribiendo al 11 39 39 88 88 contándonos si tus ciclos vitales, si tu ritmo de vida está a tono con el clima, con la naturaleza, o por el contrario, es el reloj el que dicta el ritmo y las actividades de tu vida. Y ahora vamos a charlar un poquito de este gran tema, que fue una polémica enorme en Twitter, que trascendió un poco a los medios. Yo creo que no fue tan nicho como otras veces son ciertas discusiones sobre lo ambiental, que lamentablemente a veces tienen poca trascendencia a pesar de ser muy importantes. Y en este caso, bueno, se generó una polémica grande. Como recordemos, Monse nos anunciaba en el bloque anterior, la legislatura de Tierra del Fuego aprobó de forma unánime la ley que prohíbe la instalación de cualquier tipo de cultivo y producción de salmones en las aguas marinas y de lagos de la provincia. Y acá la novedad es que no se habían registrado hasta el momento antecedentes de legislaciones a nivel provincial o nacional en el mundo que protejan los ecosistemas de los daños de esta industria previo a comenzar con las operaciones. O sea, hay otros lugares en donde se ha comenzado este tipo de producción y se ha vuelto hacia atrás o están intentando desarticularlas. En el caso de Tierra del Fuego sería el primer lugar en el mundo en donde se prohíbe antes de que esta actividad siquiera comience. Entonces, bueno, esto generó un debate muy grande porque ciertas personas decían, bueno, no está bien prohibir una actividad en sí, sino que en todo caso lo que tenemos que buscar es algún tipo de regulación sobre las actividades. Entonces, también acá conviene y corresponde aclarar que lo que se prohibió fue un tipo específico de producción de salmones, digamos que tiene un gran impacto sobre los ecosistemas marinos, porque si se fijan dice el cultivo y producción de salmones en las aguas marinas, lo cual no descarta la posibilidad de producir salmones en la tierra, digamos con especies de piletones, en donde ese cultivo de salmones, que bueno, digamos que no es la cosa más bella del mundo, pero ahí tiene como la característica de que no impacta sobre los ecosistemas marinos, que es el gran impacto ecológico que tiene este tipo de actividad. Ahora, yo no soy una experta en salmonicultura, ni lo iba a hacer leyendo un par de notas como hizo la gran mayoría del pueblo argentino en esta semana, que de repente todos eran expertos en salmonicultura, pero creo que sí vale la pena, desde esta columna de economía, empezar a entender un poco por qué se generan estas tensiones, porque la verdad es que atraviesan a muchas discusiones en torno a lo ambiental y las actividades económicas, y siempre hay un punto en común que creo que hay que empezar a desandar para decir, bueno, ¿por dónde le empezamos a encontrar la vuelta para que no se genere una situación de posiciones polares en donde no entendemos lo que el otro dice y el otro no le importa nada y para ellos es lo mismo del otro lado? Entonces, el gran argumento que se hacía en relación al salmón era el tema básicamente del empleo. Ustedes saben que Tierra del Fuego es una provincia que es muy subsidiada porque tiene esta especie de polo industrial en el cual ensamblan productos electrónicos que en su mayoría tienen componentes importados. Entonces es un gran gasto para el Estado, digamos, sostener la actividad de empleo de esa provincia. Y lo que decían ciertas personas, todo esto en Twitter y en los medios de comunicación, digamos, no mucho más allá de eso, pero lo que decían es, che, es importante que si hay una actividad productiva que pueda hacer esta provincia, bueno, veamos qué onda los impactos ambientales, cómo se pueden mitigar, pero en definitiva no hay que prohibirlo porque de alguna manera tenemos que generar empleo. Hay otros que decían, bueno, esto tiene un impacto tan grande que se socializa en la sociedad, y digamos que también sobre todo beneficia a una empresa transnacional, que la realidad es que el costo y el impacto ambiental no justifica esa, digamos, escasa generación de empleo. Pero lo que en realidad también se pone en juego es que hoy en día Argentina gasta muchísima plata en importar salmón, porque tenemos mucha gente de ingresos altos que come mucho salmón, es así, y entonces ahí me parece que es interesante entender, porque siempre todo se reduce al tema de los dólares. Siempre es eso, es tipo, vos no te metás con los dólares porque es un temita importante para mí, dicen los economistas, y es tipo, bueno, vos no te metás con los impactos ambientales que a nadie le importan y solamente yo los tengo que defender porque si no a nadie le da bola. El gran tema acá que tenemos que entender como ambientalistas para empezar a tener un diálogo más productivo con este tipo de argumentos es que la balanza comercial importa. O sea, de alguna manera, cuando nosotros exportamos, En Argentina, la gran mayoría de exportaciones tienen que ver con una explotación muy grande de recursos naturales. Esto es así. Entonces, siempre no es casualidad que cada vez que va a empezar una actividad nueva o cada vez que hablamos de las actividades que más peso tienen en nuestra canasta exportadora, estamos hablando de actividades que tienen un impacto enorme, como por ejemplo el monocultivo de la soja, digo, y un montón de tantas otras que cuando se planteaba el tema de la granja de cerdos, que cuando se plantea la cuestión de la minería, o sea, siempre está atravesando esa discusión de, bueno, son necesarios los dólares. Y en el caso del salmón, venía no por el lado de las exportaciones solamente, sino por el lado de las importaciones, o sea, de qué manera podríamos, de alguna manera, cubrir el mercado interno de consumo de salmón de Argentina a través de la producción propia en Tierra del Fuego. Preocuparse por la balanza comercial no es de mala gente. O sea, entendamos eso, porque ¿no? A veces siento que por ahí corporizamos un argumento de sos un hijo de yuta porque te importan los dólares. No, bueno, realmente el efecto que tiene sobre la macroeconomía de nuestro país y en última instancia los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras es muy grande cuando tenemos en cuenta esta cuestión de la balanza comercial. Entonces, no es un tema que sea menor. Digo, hace mucho a la crisis social y económica en la que estamos ahora. Ahora bien, hay un problema también gigante, que es que todo lo que tiene que ver con lo ambiental, todo lo que tiene que ver con los costos ambientales, no está monetizado. O sea, eso es una característica del sistema económico actual. Vos podés talar absolutamente todos los bosques del mundo y eso en sí, plata no te va a salir. O sea, sí, podés calcularlo en términos de, bueno, todos los servicios ecosistémicos que perdés, todas las, digamos, todas las funciones que tenía ese bosque, pero en términos de tener que pagar, bueno, depende de la legislación, depende de una multa, depende de lo que sea, pero la realidad es que en términos de la economía es algo que artificialmente se le intenta poner un precio, por el sistema económico mismo no lo tiene. Entonces eso genera una tensión en donde constantemente todos estos beneficios de cuidar al ambiente pareciera que no tienen contrapartida económica. Y hay otros, un montón de beneficios que vienen de, sí, digamos, ejercer o promover actividades extractivas, que sí los tienen. Entonces, acá intentamos que no hay buenos ni malos. Hay un tema acá que tiene que ver con el sistema económico. Sí, Merce.
No, y que a mí me parece fundamental también la cuestión de que siempre se analiza como cuestiones medio dicotómicas, por no decir absolutamente dicotómicas, donde si vos estás desde el punto de vista del ambientalismo, no te podés preocupar, como decías vos recién, por la balanza comercial. Y desde el punto de vista del productivismo, que bueno, no, yo no estoy convencida de que haya superado tanto el nicho. Ustedes dicen que sí, pero para mí sigue siendo una cuestión que, bueno, se discute medio en ese ámbito de Twitter de productivistas contra ambientalistas.
Salió en muchos medios.
Pero la disputa en sí de, bueno, los ambientalistas tal cosa y los productivistas no sé qué, creo que tiene que ver bastante con esas disputas de Twitter. Me dice Anita que no, diferimos.
Yo aseguro que, o sea, aposta cada persona... Cada persona de ese palo, entiendo que por ahí sí, no es lo que se dice, lo que se habla en Masterchef, no es lo que una cosa masiva, pero en esa discusión económica, como que estos argumentos por lo ambiental siento que están creciendo mucho y se está generando mucho esa especie de discurso de ustedes les importan más los discursos de Europa y no les importa la economía del país. Como
sí,
un poco
totalmente.
Se genera eso, siento.
Eso, absolutamente, y yo creo que más allá de todo eso, esa incomodidad que hay que transitar y que no se puede eludir de ser un país con un problema económico terrible, un problema tanto a niveles macroeconómicos como a niveles más locales, y por otro lado con una crisis climática a nivel global que también nos impacta. Y yo creo que tratando de eludir esa incomodidad es que surgen estas posturas, y que es lo que hay que tener en cuenta, porque uno de los argumentos fuertes también es esta cosa de, bueno, vos te preocupás por el ambiente, pero al fin y al cabo, esta es una preocupación de chetos y quienes terminan siendo impactadas son las clases populares. Y en realidad, los impactos socioambientales también impactan en las clases populares, porque no son los que comen salmón o los que están defendiendo la producción quienes se van a ir a vivir a esos lugares extremadamente contaminados. Lo cual no quiere decir que hay que prohibir las actividades productivas. Yo creo que es algo que tenemos que preguntarnos cuál es el horizonte del ambientalismo, si es prohibir todo lo que contamine, también teniendo en cuenta que todo lo que hacemos contamina. Pero me parece que hay que tener en cuenta que, bueno, que el ambiente es un juego de suma cero y que necesariamente que también esta cuestión de agrandar la torta para eludir disputar intereses, bueno, hay que disputar intereses.
Totalmente. Ahí, bueno, con Merce discutimos mucho en privado por este temita. Para mí es muy interesante esta cuestión de, efectivamente, ¿son las clases populares las más perjudicadas por la contaminación, pase lo que pase? Sí, absolutamente. Sabemos que los efectos de la crisis climática y ecológica recaen con más fuerza sobre esos grupos. Sabemos que la contaminación local por basurales a cielo abierto, por ríos contaminados, recae más sobre ese grupo, sí. Ahora, fíjate qué lindo y qué curioso que es este sistema en el que vivimos, que también, si se, digamos, prohíben las actividades productivas y no obtenemos esas divisas que necesitamos, o sea, las clases populares, de alguna manera, en todos los escenarios, son las más perjudicadas. Entonces, a ver, acá no queremos hacer una apología de, digamos, lo antitodo, porque creo que hay que empezar a buscar soluciones dentro del marco de realidad en el que vivimos, pero también tenemos que entender que antes de pelearnos entre nosotros, hay que, bueno, dimensionar el hecho de que, a ver, estamos en una economía súper endeudada porque un gobierno decidió endeudar en dólares a la economía. Eso que nos pone contra las cuerdas para cada mínima fuente de divisas es una situación sumamente condicionante que tenemos que seguir, digamos, que tenemos que levantar muy claramente la bandera desde el ambientalismo de que eso es lo peor que le podés hacer al ambiente. Porque ahora, con tal de digamos, tener un poco más de changüí para eventualmente repagar esa deuda o para tener una mejor situación comercial, es como un vale todo, porque estamos en una situación de crisis absoluta y de no acceso a los mercados internacionales. Por otro lado, también tenemos que dimensionar que seguimos en un mundo en donde contaminar da plata y preservar no da plata. Entonces hay que ser de verdad muy, muy, muy imaginativos para pensar cómo podemos hacer para, digamos, complementar ambas cuestiones. Y ahí nosotros en este programa, nosotras, venimos como marcando algunas posibilidades, ¿no? Con el tema de la transición energética, el hidrógeno verde, las posibilidades de industrialización en ciertos segmentos de la batería del litio. Bueno, esos son lugares en donde uno dice, ok, estoy aportando algo a esta transición global energética, como Argentina, digamos, sumo valor agregado, sumo investigación argentina, y también me subo esta ola de ayudar a que el planeta no colapse, ok, y hay otros momentos en donde eso es más complejo, y loco, incomodémonos con eso, no es fácil, no hay postura saldada, o sea, la realidad es que lo que tenemos que hacer es pensar una nueva manera de desarrollo que esté por fuera de la manera histórica que nos vendieron y que se viene desarrollando, que ojo, le salió muy bien a algunos, ¿eh? O sea, no es que Europa, ay, pobre Europa, mal desarrollo, no, o sea, ellos la pasaron bárbaro, solo que hicieron pelota el planeta en el medio y ahora los costos los vamos a pagar nosotros, pero digo, tampoco es que nosotros podríamos equiparar esos modelos de desarrollo, no solamente porque condujeron esta crisis, sino porque ellos no te dejan. O sea, está todo pensado para que vos no puedas sumarte a esa ola de desarrollo que impulsaron los países de Estados Unidos y Europa.
Eso es fundamental y tiene que ver, bueno, esa teoría se reemplazó hace años, la teoría del desarrollo por la teoría de la dependencia. Es decir, entre el desarrollo de esos países y nuestro desarrollo no hay una relación de bueno, nuestro subdesarrollo es un paso en el camino a ser Suiza, sino que nuestro subdesarrollo tiene una relación de continuidad. Por ejemplo, al principio hablábamos de las plataformas offshore que se quieren instalar enfrente de la costa de Mar del Plata, que las quiere instalar una empresa noruega. Noruega que tiene unos índices ambientales altísimos, unos estándares ambientales altísimos. Y en ese sentido tenemos que pensar que bueno, no alcance el planeta para que lleguemos al desarrollo por ese lado todos. Está diseñado para que no lo hagamos. Y de hecho esto que decías vos, Anita, de que nos tienen contra las cuerdas a partir de un endeudamiento insostenible que se produjo durante el macrismo, tiene que ver justamente con eso. Es intencional que no tengamos control sobre nuestros recursos naturales.
Totalmente. Entonces, esta discusión para mí es lo más interesante del mundo, pero siento que por ahí del otro lado a veces por ahí se pierde un poco porque vamos por muchos lugares.
Retomemos.
Recapitular un poco como para que se entienda cuál es el punto que queremos hacer, que de ninguna manera es una conclusión tajante, sino que es solamente invitar a la reflexión porque me parece que todo lo ambiental en alguna instancia tiene que incomodarnos y hacernos pensar. Estamos en un mundo de vuelta, en donde contaminar, en donde sobreexplotar los recursos naturales, en donde volar montañas y contaminar ríos es rentable, y en donde preservar bosques y no emitir gases de efecto invernadero, eso no da plata. Entonces, tenemos que pensar, como país de América Latina que tiene una serie de restricciones, ¿cómo hacemos para insertarnos en ese mundo, entendiendo que además los signos de nuestro tiempo nos requieren cambiar esa tendencia? Porque efectivamente los límites planetarios los estamos sobrepasando ampliamente en términos de pérdida de biodiversidad, en términos de cambio climático, y empezar a pensar cómo hacemos para trazar un nuevo camino hacia otro tipo de desarrollo, entendiendo que igual vamos a tener que insertarnos en este mundo, porque, a ver, los dólares que los necesitamos y que vienen de las exportaciones de sobreexplotar nuestros recursos naturales son los que nos permiten tener empleo en la industria argentina, son los que nos permiten importar las cosas que nosotros no producimos, como, digo, cosas esenciales, medicamentos, no solamente salmón y palta. Entonces, creo que los puntos de ambas posturas son totalmente atendibles. Creo que es toda gente, en todo caso, pensando cómo puede hacer este país para salir de la situación en la que está.
La famosa...
¿Por qué no somos todos amigos y nos sentamos a discutir cómo hacer el mundo mejor?
La famosa tercera posición.
Sí, la tercera posición de es más complejo y por qué no todos se sientan como el de Mean Girls, ¿viste? Tipo, ¿por qué no somos todos amigos? Bueno... No, de verdad creo que los desafíos son enormes, no hay que caer en una posición de el otro no entiende y es malo, sino que creo que efectivamente hay mucho por pensar desde Argentina y hay que estar muy abiertos y abiertas a pensar posibles soluciones. Siempre entendiendo que el ambiente no es algo que no importa, que muchas veces se cae en eso, porque efectivamente, como dice Merce, los costos siempre los pagan los mismos, y tampoco cayendo en... La economía ni idea, pero eso es una cosa capitalista y yo quiero cuidar el planeta porque tampoco funciona tan así.
Totalmente. Y meto cortito una conclusión tajante. Necesitamos planificar. Toda esta discusión la tenemos que volcar a un proyecto de país. Y ahí sí, matémonos, pensemos qué tenemos que hacer y discutamos sin rumbo. Pero bueno, en definitiva la discusión por Twitter a mí me deprime.
Economía y Ambiente, por Ana Julia Neisse. ¿En qué mundo nos dejaron?